Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, bienvenides a este nuevo encuentro de, todavía se llama Místicos Somos Todos, pero a partir del 21 de marzo se va a llamar Dios Adentro, Dios Afuera. Bienvenida María Isabel, bienvenida Dori, bienvenida María Noemí, bienvenida Maika. Es muy emocionante, como siempre, que se encuentren acá personas desde lugares tan disímiles, ¿no? Venezuela, España, Paraná. Y vos, María Isabel, eras de acá, de Buenos Aires, recordame, porque no me acuerdo. Así que bueno, la red de Miami, qué bárbaro. Bueno, Maika, sí, Mantra es global. Bueno, la conciencia es global, ¿no? Y que esta red confluya, digamos, en este momento, en este programa, a mí siempre me emociona, siempre me emociona. Primero las parroquiales. El sábado tuvimos un taller al aire libre en los bosques de Palermo. Fue muy lindo y para abrir les disparé una pregunta acerca de qué era el universo para cada uno de ellos. Es decir, hicimos primero una pequeña meditación, contemplación, aquietamiento y luego les disparé esta pregunta desde un estado de un poquito de conciencia expandida y salieron unas respuestas divinas. Los invito a ir a la página de Facebook Místicos Somos Todos para verlas y disfrutarlas. Respecto a las actividades, como siempre tenemos actividades online gratuitas los martes y los jueves a las 8 de la noche hora argentina. En la página de Facebook, que todavía por ahora se llama Místicos Somos Todos con Ana Hachimovitz. Tenemos el programa de acá de Radio Mantra y tenemos el canal de YouTube que se llama Místicos para Todos con Ana Hachimovitz, donde pueden encontrar multitudes de videos anteriores, de videos en este caso, ¿no? Meditaciones, clases, charlas, incluso de danzas circulares también. Respecto a los programas de Radio Mantra, solo pueden escuchar los audios anteriores y eso es en un sitio que se llama www.ondemand.com.ar. Así que quien tenga ganas de investigar un poco más tiene bastante material. Y bueno, esto sería... Bueno, ahora también estamos en Instagram y en Twitter. Ahí también nos pueden buscar los amantes de la velocidad, ¿no? Porque ahora con el pulgar todo va muy rapidito. Lo que les quiero ir avisando es que el sábado creo que es 28 de marzo... no me acuerdo si era el sábado 28 o 29 de marzo, vamos a tener otro taller a las 3 de la tarde para los que están por acá por Buenos Aires o que se puedan acercar, que se va a llamar algo así como Dialogando con Dios. Va a ser un taller más práctico, donde vamos a hacer plegarias y danzas circulares sagradas, que son como unas meditaciones caminadas con música, pero en ronda, con música de todas las tradiciones, y las plegarias también van a ser de todas las religiones y todas las tradiciones religiosas. 28, sábado. Gracias, Dori, de Venezuela. Es el sábado 28 de marzo a las 3 de la tarde, aquí en Buenos Aires, en la zona de Barrancas de Belgrano. Bueno, hacemos una cortinita y comenzamos.
Camino de la hermandad, único camino de la humanidad.
Juntas nuestras manos muestran la unidad, cantan nuestras voces un himno de paz.
Bueno, mientras tanto llegó Fabián de Buenos Aires, bienvenido. Acá Dori nos cuenta, bueno, todas cosas personales, Dori y Maika. Bueno, yo, antes que nada, para no ser menos, quiero, para no ser menos que todos los demás medios de difusión, por lo menos acá en Argentina, diarios y televisión y todo eso, voy a hablar del coronavirus. En primer lugar, me gusta mucho el nombre, ¿no? Corona. Parece que un virus que se llamara corona no podría ser demasiado peligroso. Bueno, no sé qué les parecerá a ustedes, pero yo, será políticamente incorrecto, ¿no? Pero noto noto que los medios dan muchísima importancia al tema y no se preocupan para nada para que no cunda el pánico, ¿no? Más bien parecen todos dirigidos a que cunda el pánico. Entonces, cuando pasa algo así, nosotros tenemos que por lo menos frenar y tomar distancia. Eso por un lado. Es muy extraño, además, la tasa de mortalidad es mucho menos elevada que la de otras enfermedades y accidentes de tránsito. Por ejemplo, acá en Argentina, hoy una médica me confirmó que la principal causa de muerte son los accidentes de tránsito. Y no escucho nada contra eso. Luego vienen los accidentes cardíacos, tampoco se escucha mucho, y todas las enfermedades relacionadas con la pobreza, la desnutrición, la falta de higiene. Acá me dice Fabián, no son los cardíacos primero. Bueno, él es enfermero, así que está en contacto. Yo te digo lo que me dijo una médica. Bueno, en Estados Unidos dice sí, son los accidentes. Pero bueno, ¿hay algún motivo por el cual se fogonea tanto los coronavirus? Bueno, y no sé si ustedes... Fabián da cursos de reanimación. Bueno, eso por lo menos es hacer algo, ¿viste? Bueno, entonces les decía... aquí en Buenos Aires en este momento no se consigue alcohol en gel. Hay una desesperación por comprar alcohol en gel. En fin, está muy bien tomar las precauciones, pero tratémonos de no dejarnos invadir por el pánico. Pero la reflexión más importante que les quería hacer es No sé si han leído ustedes que por motivo de los cierres de fábrica en China, ha disminuido un 25, China disminuyó en un 25% la emisión, no me acuerdo si era de dióxido de carbono o dióxido de nitrógeno, pero era un gas tóxico. Y decía que ese 25% de China equivalía a la misma cantidad de dióxido de carbono que manda la ciudad de Nueva York durante un año al aire, ¿no? Y entonces el famoso problema del mal, que no está Luna acá para plantearlo como siempre, y que en estos programas no ha sido terminado de responder en forma satisfactoria. Creo que satisfactoria no le vamos a encontrar, pero sí la pregunta, ¿no? Al final este asunto del coronavirus, ¿es un mal o es un bien? Bueno, obviamente para la humanidad es un mal, para la especie humana, pero ¿y para el planeta? ¿Ustedes recuerdan cuántas reuniones, ¿no?, internacionales para ver cómo se puede parar la emisión de gases para evitar el recalentamiento del planeta y nunca surtió efecto, ¿no? Y ahora, fíjense con qué rapidez se ha logrado disminuir las emisiones de gases tóxicos. No sé, leí también un título, no leí el detalle. De paso les cuento, yo solo leo las noticias de la BBC de Londres, porque también estoy bastante cansada de los medios aquí en Argentina. Bueno, ahí decía que para los animales salvajes esto que está sucediendo es una bendición. Entonces, bueno, dejo flotando esta cuestión. ¿Cuál es el mal y cuál es el bien? Como siempre decimos acá, bien y mal son relativos, no son absolutos. Lo que es un mal para la humanidad, en este caso es un bien para el planeta. Nos tenemos que cuestionar si la especie humana no se ha vuelto tóxica para el planeta y el planeta reacciona. Reacciona de esta forma, obviamente, brutal, pero también es brutal lo que le venimos haciendo al planeta Tierra, especialmente en los últimos 150 años, con la revolución industrial y la aceleración de la utilización de combustibles fósiles, por ejemplo, ¿no? Fabián me pregunta qué tiene que ver. Tiene que ver porque cerraron fábricas en China y eso disminuyó. Cerraron fábricas para que no se juntara gente, para que no hubiera aglomeración de gente, que eso fomenta el contagio. Entonces disminuyó en un 25% la emisión de gases, ¿no? Entonces, bueno, hay que pensar, ¿no? Y yo creo que esto nos obliga a mirar lo que sucede no siempre desde una perspectiva antropocéntrica, porque no somos los únicos habitantes del planeta Tierra. Nos comportamos como si lo fuéramos, polucionando, explotando, arruinando, eliminando especies. Y de repente el planeta nos está dando una gran lección. Así que bueno, vamos a hacer un...
Don't sit here, come and meet me at the bar. Come and meet me grande tira, galopofrina spa mohat, galopofrina hura hime, 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 galopofrina spa mohat, kemerani mirante tira, kemerani mirila poi, kemerani. Miranzi gira, come può frinna spamo hot, che non miranzi gira, che non mirila poi, che non miranzi gira, come può frinna spamo hot, come può frinna pure di me, come può frinna spamo hot, come può frinna pure di me, come può frinna spamo hot, come può frinna pure di me, come può frinna spamo hot, come può frinna pure di me.
Místicos para todos, aquí, en la 91.9.
Después de este intervalo relajante, les cuento que es mi propósito sumergirnos en este problema del mal. Porque al final el problema del mal es como, no puedo decir la palabra, la voy a decir en inglés, un pain in the ass, para cualquier cosmovisión que plantee lo divino como fundamento de toda la realidad. No podemos mirar para otro lado. El mal existe a muchos niveles y, al igual que la muerte, yo creo que es un gran punto de interrogación que los que nos preocupamos por esto, tenemos que tener una respuesta. Bueno, hay una respuesta de Fabián acá que dice: no hay mal ni bien, solo la ignorancia. Supongo que querés decir que cuando nos identificamos con una parte, con una parcialidad, es cuando nos tornamos vulnerables, ¿verdad? Si somos la totalidad, no nos afecta, porque para la totalidad todo está bien. Sin embargo, ¿viste? El sufrimiento existe, y yo creo que es un gran punto de interrogación. Analizar el sufrimiento y el mal va a requerir partir desde un análisis desde los mismos fundamentos de la cosmovisión que tengamos. A ver, Fabián dice: ver al mal como una enfermedad te acerca al entendimiento de quien la padece. Es un poco estar en el punto medio. ¿Querrás decir ver a la enfermedad como un mal te acerca al entendimiento de quien la padece? Sí, es cierto, es muy cierto que los que llamamos maestros, las personas más evolucionadas, tienen una actitud muy hacia la enfermedad en general como de desprendimiento, no les importa mucho, porque están en contacto con su verdadero ser. Es un poco, no al revés, ver al mal como una enfermedad. Pero bueno, acá no hablamos de que lo malo es un enfermo, el malo es un... Pues decís la persona mala, la que agrede a los demás. Sí, pero la pregunta la llevas más atrás, e igual la persona que hace un acto de violencia, en general también a su vez ha sufrido violencia, y es una cadena de remontar, y por qué son las cosas así. Nosotros en espiritualidad nos preguntamos siempre por qué. Exacto, dice, tal cual. Entonces, bueno, mi propuesta es adentrarnos en este análisis más profundamente, y para eso voy a tomar como guía, vamos a estar allá, un libro que también escribí yo, hace mucho tiempo, pero siempre digo que este libro, al igual que el otro, no lo escribí yo, me da no sé qué decir, fue canalizado, porque parece que uno fuera alguien muy importante. Yo más humildemente digo que fui un instrumento para que este libro se escribiera, y la verdad que mucho tiempo lo desprecié, y ahora que volví a... decidí enfrentarme con el tema del mal, pero vivencialmente, no desde la teoría, ¿no? Lo empecé a releer y la verdad que está buenísimo, modestamente. Así que voy a ir tomando puntos de acá, porque el mal, al igual que la muerte, es un desafío que Dios, para mí, es un desafío que Dios nos puso. Y no podemos mirar para otro lado. Es lo que hacemos en general, pero estamos perdiendo, creo, una gran oportunidad. Por ahí María Noemí dijo, o lo he leído en otro lado, no me acuerdo, que bueno, ella sí dijo: ¿qué importa si el cuerpo anda enfermo, si el alma anda sanando, ¿no? En otro lugar leí: la enfermedad viene a enseñarte que estás haciendo algo mal, entonces otra vez la palabra mal. Y si la enfermedad trae sufrimiento, también es un mal. ¿Qué dice Fabián? No, Ana, eso no es cierto. Puede ser una maravillosa canalizadora, un canal de Dios para que se exprese. ¿Por qué no? Sí, sí. Creo que todos podemos y debemos ser canales de lo divino. Pero viste como a veces dicen, es un canalizador y parece que uno fuera algo más importante. Yo al contrario, lo digo desde la modestia, ¿no? Y cuando lo releo, efectivamente, me pongo más todavía más segura de que fui la mano a través de la cual se escribió esto. Ay, gracias. Fabio pone cosas lindas, pero no, somos todos potenciales canalizadores de Dios. Lo que pasa es que nos distraemos con los espejitos de colores, ¿no? Y ahora con internet, a mí también me pasa que un video me lleva a otro y de repente me olvidé de lo que quería hacer. Esto es muy peligroso. La gnosis está en todos nosotros. Solo hay que levantar el velo de la ignorancia, como decías vos, de la ignosis, la agnosis, ¿no? La ignorancia. Bueno, entonces en este viaje que quiero emprender con ustedes de este libro acerca del mal, el punto de partida es, vamos a partir primero de las creencias que tenemos acerca del mundo. Dori dice que lo que explico se entiende. Ay, eso me encanta porque eso es lo que me desespera, ¿viste? A veces tengo una intuición y me parece que hablo en difícil y no logro transmitirlo. Eso me pasa cuando mis nietos me preguntan algo, y algo así fundamental, y me doy cuenta que lo que sale no lo pueden entender ni ahí. Bueno, gracias, Fabián. Bueno, entonces, empezamos con las grandes... Todos nosotros tenemos concepciones acerca de cómo es el mundo. A veces son explícitas, a veces son implícitas, ¿no? Por ejemplo, Dios existe o Dios no existe. Bueno, o todo es materia o todo es espíritu, por ejemplo. O la vida tiene sentido o la vida no tiene sentido. Nosotros que estamos en esta búsqueda sabemos explícitamente en cuál de estas posturas estamos, pero la mayoría de la gente no, como no explora el tema, muchísima gente está en una postura materialista y ni siquiera lo sabe, o sea, que todo es materia, ¿no? Nunca se lo planteó, pero todos tenemos grandes afirmaciones universales que rigen nuestra vida. Yo a los míos les explico como adultos. Les respondo todo y lo que no sé lo googleamos. Ah, sí, Google es fantástico. Bueno, por ejemplo, otra de las creencias básicas puede ser: hay una inteligencia que rige todo lo que sucede en el universo. Y la contraria puede decir, no, todo pasa por azar, por casualidad. Muchas veces no examinamos estas creencias, pero todos, inevitablemente todos las tenemos. Además pasa una cosa, quienes comparten una determinada creencia suelen tener actitudes similares ante la vida, ¿no? Por ejemplo, no va a reaccionar igual ante la vida quien piense que la vida tiene sentido que quien piense que la vida no tiene ningún sentido. Sus actitudes van a ser distintas ante todo lo que pasa. Lo mismo el que piense que hay una inteligencia divina rigiendo todo, o el que piensa que, por ejemplo, la evolución de los animales hasta el ser humano pasó por azar. O, como decía Darwin y Lamarck, la supervivencia del más apto. Fíjense toda la filosofía que hay debajo de esta creencia. Pensar que siempre va a ser el más apto el que sobreviva. ¿Y qué es el más apto? El que más se acomoda al el que más se adapta al medio ambiente. Fíjense, por ejemplo, esto es lo que decía Darwin, ¿no?, y Lamarck, que existían mutaciones en los organismos por azar, mutaciones azarosas, y entonces los que tenían mutaciones que no servían se morían, y los que tenían mutaciones aptas para la supervivencia sobrevivían, y luego iban transmitiendo esa información genética a los descendientes. Pero fíjense qué jorobado. Ser apto para sobrevivir es aquel que mejor se adapta a su medio ambiente. Traslademos eso a la sociedad. Entonces, merece sobrevivir el que más se adapta a su sociedad. Esta es una ideología típicamente conservadora, no es una ideología neutra. Y muchas veces la sociedad, nosotros lo sabemos, la sociedad, sus normas no son normales, o sea, son normales porque son las de la mayoría, pero en general son muy patológicas. Entonces, decirte que sobrevive el que es más apto, y ser más apto quiere decir adaptarse mejor a la sociedad en que estás, tiene un trasfondo ideológico grande. Dice Fabián, pero a nivel de la conciencia en expansión también se benefician a su medio ambiente espiritual. El ser más espiritual es más apto que el que no lo es. Sí, yo estoy de acuerdo, pero ¿es más apto para qué? ¿Para sobrevivir? No, porque si miramos la historia de los místicos, no les fue muy bien en general. Sí es apto para ser más feliz, simplemente. Ustedes van a ver que cuanto más espiritual es alguien, y los místicos serían los que están en la punta de la pirámide, más feliz es y manifiesta ser feliz. Y eso es muy importante. Entonces, fíjense que ya ahí hay distintas cosmovisiones, distintos paradigmas, distintos sistemas de creencias que se contraponen. ¿Qué es más importante? ¿Sobrevivir, adaptarse a lo que hay, o ser feliz? ¿No? Doriana, ¿qué programadora tiene? La famosa Cristina, sí, famosa internacionalmente Cristina. A eso me refiero, el feliz vive más y mejor. Mira, más no sé. Fabián dice, el feliz vive más y mejor. Más no sé, pero que vive mejor, seguro. Y bueno, y para acceder a la felicidad más grande que podamos, primero tenemos que ir a nuestro interior y saber qué somos realmente. Y ahí nos podemos aferrar a lo que es realmente real, no a lo perecedero, como son todas las propiedades, que a la larga desaparecerán, o me las robarán, o cuesta un montón mantenerlas. La felicidad también, en primer lugar, es encontrar el verdadero ser de lo que uno es y no buscar la felicidad donde no corresponde. Esto, en nuestro caso, que vivimos acá en las sociedades occidentales, es ir a contrapelo de lo que te dicen todos los medios. Bueno, Vamos a poner otro intervalo musical y mientras piensen cuáles son las creencias de cada uno respecto al azar. Respecto al azar, a ver, dejémoslo ahí.
Hey everyone, it's Claire here. Today I'm going to sing you a song called I Can't Help Falling in Love. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Bueno, me olvidé decirles que esta era una nena de 6 años que canta y que además toca ella la guitarra, una guitarrita chiquita que no suena muy bien. ¿Es un ukelele? Acá me dice Cristina que es un ukelele, no sé. Ah, mirá. Ukelele, dice Fabián también. Y bueno, tiene que ver con la belleza, o sea, cómo el principio último del universo se manifiesta con tanta belleza, ¿no? Y bueno, y cuando se manifiesta en cosas que no consideramos bellas, nos tenemos que preguntar si no somos nosotros que tenemos que cambiar nuestra visión. Y bueno, ¿y qué me dicen? ¿Pasan cosas por azar? Acá Fabián dice, digamos que el azar no existe, nada se mueve por casualidad, sino por causalidad. Bueno, yo también opino lo mismo, pero eso, digamos, tiene bastantes consecuencias. Pensemos solamente entonces en el tema del coronavirus, porque si vamos a decir que el azar no existe, sino que la inteligencia divina controla todo, bueno, pues controla entonces también la epidemia de coronavirus. Y es un desafío también a ver cómo nos vamos a comportar
con esta amenaza, si lo vamos a hacer solidariamente o lo vamos a hacer en el sálvese quien pueda. Bueno, acá estaba esperando este comentario que me hace ahora Fabián, que dice: no controla el libre albedrío, no puede estar contra de su propia ley. En primer lugar, Dios puede hacer lo que se le canta. Es como estar en contra de su propia ley también. Pero no es eso lo principal. Lo principal que les quiero decir es lo del libre albedrío, la libertad. Yo creo que sí, somos libres. Somos libres. Pero ¿en dónde somos libres? Somos libres en nuestro ser verdadero, en el yo soy, con I mayúscula. No somos libres en esta personalidad, ni en este cuerpo, ni en estos sentimientos, ni en estas emociones. Por eso tenemos esa certeza interna de ser libres. Después vemos lo de la propia ley. Fabián, discúlpame el chiste, pero después lo vemos. Entonces, en primer lugar, la libertad, lo mismo que la conciencia de ser yo, lo mismo que cuando somos chicos, la conciencia de que, y nos dicen que nos vamos a morir, nos escandalizamos, nos asustamos porque sabemos que somos inmortales. Es decir, hay cosas que sabemos, pero desde nuestro ser verdadero, no desde el ego chiquito. Entonces, desde nuestro ser verdadero, desde nuestro ser conciencia, somos libres. Somos libres. Este cuerpo condicionado no es libre. Está sometido a muchas leyes, leyes biológicas, leyes físicas. Yo no puedo de repente decirle a mi corazón que lata de otra forma o invertir, no sé, el flujo sanguíneo, la digestión, la respiración, el sistema nervioso, la piel, los músculos. Todo eso no es libre, está determinado y sigue las leyes físicas y biológicas. Nuestra parte psicológica tampoco es libre. Las emociones, los sentimientos, aún los pensamientos. Yo, con una mano en el corazón, ¿quién se anima a decir que piensa siempre lo que quiere, que tiene control sobre sus pensamientos? Hagan un poco de autoindagación y van a ver que es muy raro que uno tenga control sobre sus pensamientos. Solo quizás cuando está meditando, en el sentido de o resolviendo un problema de matemáticas, o meditando sobre un tema y usando la razón, o sea, diciendo, bueno, si pasa eso, entonces pasa esto, entonces pasa lo otro. Pero en el flujo normal de pensamientos no determinamos nada. Entonces, pero la sensación de ser un ser libre está. Y les digo, esa es una de las sensaciones que nos hacen tocar nuestro ser verdadero. Lo mismo que la conciencia. Lo mismo que la felicidad también. A ver, ¿qué dice Fabián por ahí? No, porque Dios se autorrenueva para estar existiendo en actividad, que es la única forma de entender a Dios. Su ser eterno es solo si está en movimiento. ¿Sí? Y se autorrenueva para poder disfrutar, para sentir sorpresa, amor, de tener un hijo. No podría hacerlo sin velo del olvido. Bueno, pero espera, creo que te fuiste por otro camino. Volvamos al tema de la libertad. Entonces, porque partimos, no se olviden, del tema de que todo lo que sucede es deseado por la inteligencia divina. Como decía Jesús, no te crece un pelo en tu cabeza sin que Dios lo sepa y lo haya querido. Y nosotros compartimos con Dios el tema de la libertad. Es una de las facultades divinas nuestras. Pero lo ejercemos desde la conciencia, no desde el mundo manifestado. Lo que sí podemos es manipular el mundo manifestado de forma de lograr nuestros objetivos. Por ejemplo, el cuerpo no puede volar, pero el ser humano se las ingenió para construir aviones, etcétera, ¿no? O sea, lo mismo con el barco, que no, o sea, cruzar los mares, no podíamos y construimos barcos. A ver, un segundo que... Bueno. Entonces, la libertad la podemos ejercer en el ámbito del nous, N-O-U-S, o sea, de lo trascendente, de la realidad en sí. En este patio de juegos, que es el mundo manifestado, se le da, a ver, se le da al ser en sí, a la conciencia, la posibilidad de ejercer su libertad manipulando, ¿no?, las cosas determinadas. Pero quiero que quede en claro esto que es muy importante. No es ni el cuerpo ni la personalidad los que son libres. Es la conciencia. Una vez dicho esto, lo que es la contradicción aparente entre que todo esté predeterminado por Dios y la existencia del libre albedrío es lo siguiente. Es la existencia del tiempo. O sea, todo ya sucedió. Pasado, presente y futuro ya como en el punto del Aleph, en el cuento de Borges, ¿no? Donde está concentrado todo el espacio y todo el tiempo. Sin embargo, aunque para la razón sea contradictorio y no lo pueda entender, digamos que el principio supremo agarró este punto del Aleph y lo estiró así como chicle en el tiempo. Para que podamos ejercer nuestra libertad en un mundo condicionado. Es como, por ejemplo, un tren. Si yo soy un viajero adentro de un tren, me parece que primero estoy en una ciudad y después voy hacia otra. Pero si yo fuera un observador desde fuera del tiempo, mirando desde arriba esto, yo ya sé que va a estar en la ciudad A y después en la ciudad B y todo lo que hizo entre medio. Entonces, desde el punto de vista de lo absoluto, todo está dirigido por esa inteligencia. Pero desde el punto de vista de lo relativo, en este mundo relativo tenemos oportunidad de ejercer nuestra libertad. Que en el mundo absoluto no lo tenemos porque no pasa nada. No hay tiempo, no hay espacio, no hay oportunidad de ejercer la libertad, ¿ven? O sea, todo lo que tiene que ver con lo absoluto, la razón, es un instrumento insuficiente para captarlo. Por eso les di un poco la imagen del chicle y del tren. A ver, ¿qué pasó acá? ¿Nous como el átomo nous o átomo principal? No. Nous es una palabra griega que significa inteligencia. Kant, el filósofo alemán del siglo XVIII, dividió la realidad entre nouménica, de nous, y fenoménica, de fenómeno. Fenómeno es lo que aparece, lo que vemos, o sea, todo este mundo manifestado. Y nouménica, de nous, es cómo son las cosas en sí, independientemente de que nadie las conozca. Entonces, como seres humanos, nunca vamos a llegar al nous. En ese sentido utilicé la palabra nous. Estamos siempre en el fenómeno. La única forma de acceder al nous es desde nuestra parte no condicionada. O sea, desde nuestra conciencia, que es terminal de la conciencia absoluta. Bueno, esto recién empieza. Así que bueno, los invito y las invito a nuestra la reunión aquí en Mantra el próximo miércoles. Mañana jueves a las 8 de la noche vamos a hacer una meditación por Facebook.
Live. La vez pasada no me salió y la dejé grabada, pero esta vez espero que salga bien. Y bueno, como siempre, les deseo a todos ahí en los cuatro puntos cardinales, en los siete puntos cardinales, junto con el arriba, abajo y adentro, una muy feliz y bendecida semana, con mucha felicidad y una felicidad que salga de la propia fuente interior. Les mando un abrazo gigante, paz y luz y lluvia de bendiciones.
Nuestras manos muestran la unidad, cantan nuestras voces unidas.